Welcome to the life of Peter.
Bienvenidos a la vida de Pedro. Please go to Acts 4. We're going to finish a piece there from Acts 4 at the beginning. Even though we finished the whole chapter, there's a component there at the beginning that I want us to talk about. Vamos al capítulo 4. A pesar de que terminamos el capítulo, la clase pasada, hay algo aquí que necesitamos tocar un poco a fondo. Y lo hemos visto en algunas clases pasadas, cuando habla sobre las piedras vivas. So we're going to be talking about living stones and Jesus being the cornerstone. Vamos a estar hablando de Jesús siendo la piedra angular. So even though we saw all of this beautiful sermon when Peter was talking in chapter 4, we see here Peter filled with the Holy Spirit in verse 8. So I want you guys to read that section wherever, just the verses, whenever he's talking about verse 11 and 12. If we can read those verses, I'll appreciate it. Si podemos leer el verso 11 y 12 del capítulo 4.
Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
So, it's, we know that the name of Peter, what does it mean? That it means rock, it means stone. So it's really interesting that Peter likes to use that phrase in here in his spoken sermon, but then also in First Peter as well. Es interesante que Pedro, quien su nombre significa piedra o roca, o es increíble cómo él utiliza también ese el término de piedras, lo utiliza tanto aquí en este mensaje hablado y también en Primera de Pedro. Of course, we know he was very familiar with Psalms, so he was familiar with Psalm 118, and he was familiar with Isaiah, so it was not a new concept. Claro, él estaba familiarizado con el Antiguo Testamento, con los Salmos, como Salmo 118, y también con Isaías, entonces él conocía este término, y por eso él menciona este término en sus pláticas y en sus predicaciones. Okay. So we're going to go slow in chapter 2 to see what Peter does here in 1 Peter chapter 2. Entonces vamos a ver en el capítulo 2 de Primera de Pedro, ¿qué es lo que hace Pedro aquí? Y nos vamos a ir un poco despacio para ver cómo utiliza este término de piedra en Primera de Pedro, de Primera de Pedro capítulo 2. So first verse we know, it just tells you, hey, you guys need to be holy. And then he brings a beautiful message, talking about the stones. And then it comes back again in verse 9 and forward, that we need to be holy. Okay? Entonces, inicia este capítulo muy bello diciendo, tienen que ser santos. Y luego viene con una sección en medio hablando de esta, la piedra angular y las piedras vivas. Y luego después continúa en el verso 9 y 10 en adelante de cómo debemos de ser santos, todos los siguientes versos. En una clase pasada nos enfocamos a ese término de que nosotros debemos de ser santos. Ya vimos esas partes del inicio y del final del capítulo 2. Ahora vamos a ver esta parte del medio. In a prior class, when we were talking about being holy and how Peter focuses a lot in holiness, we already saw that first verses and the end verses of chapter 2, how he really wants us to be holy, using a lot of different words. But then let's look at the section in the middle that focuses into stones and living stones. I want somebody to read verse 4 through 8. Alguien lea, por favor, el verso 4 al 8 de segundo capítulo de Primera de Pedro.
Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres,
pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados.
Okay. So this concept about Jesus being the cornerstone, and then the living stone, and then us being living stones, it's important that it's a main focus of this chapter 2 of First Peter. So let's talk about it. So let's start first with the first verse there in chapter 4, verse 4, that says, he talks about him like a living stone. Empieza en el verso 4 de él como una piedra viva. So, when you go back to the Old Testament, how would they refer to God in similar cases? They will talk to him as a rock, right? And we could see about a living God, right? How it's a living God. Here we have living rock, living stone, right? Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento, podemos encontrar pasajes que nos hablan de Dios siendo la roca, Dios siendo un Dios vivo, ¿sí? Pero, y aquí, en este caso, está mezclando los dos, está diciendo cómo él es una piedra viva. ¿Quién es él? Who is him in this verse? Very obvious, but who is him? ¿Quién es él?
Jesús.
Jesús. So, our Lord Jesus is him. So, Jesus, the Son of God, is the living stone. Jesús, el Hijo de Dios, es la piedra viva. We already saw how, at some point, Peter acknowledged in a confession that Jesus is the Christ. And in other confession that Jesus is the Son of God. So Jesus is the Son of God. And he is a living stone, right? Entonces, habíamos visto antes como Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, como él es esa piedra viva en referencia de su deidad. In reference to the deity. But then he talks something about this living stone, Jesus. Ahora, él habla sobre Jesús como esta piedra viva. What does he say about that? Right after that, in verse 4. Aquí mismo en el verso 4, ¿qué dice sobre esta piedra viva de que es Jesús?
He says Jesus is a living stone. Mm-hmm. And then he's precious in the sight of God, and we're also living stones, as living stones.
He is precious in the sight of God. Jesús, quien es esta piedra viva, es precioso a la vista de Dios. Es su Hijo amado, está sentado a la diestra, es precioso. Is his Son, who is sitting at his right hand, and he is precious in the sight of God. But that's in the sight of God. Eso es en los ojos de Dios. But what about in the sight of men? Pero qué pasa, qué dice sobre los ojos de los hombres?
Rechazado.
In English?
He's rejected.
But he was rejected. He was crucified, he was rejected, he was spit on, he was beaten, fue rechazado, fue escupido, fue golpeado, fue crucificado por los hombres. It's the same stone, it's the same precious stone, es la misma roca preciosa, and each of us have that option to see him as our precious stone and worship him, or to reject him. Y cada uno de nosotros tenemos esa opción de aceptarlo y glorificarlo como porque eso es precioso, o de rechazarlo. What else do we see here then? In verse 5, already it was mentioned that now it talks about us, right? We are living stones. And then it says something about these living stones. Entonces dice en el verso 5 que nosotros somos piedras vivas, y luego dice algo sobre estas piedras vivas. Talk to me, explain to me verse 5. Explíquenme el verso 5. I need to hear your thoughts. It's clase. Díganme sus pensamientos.
It's a new concept for Christians, many of whom were Jews, because under the old law, it was the physical temple.
Es un concepto nuevo para muchos de los cristianos que eran algunos de ellos judíos, porque en algún caso antes se refería hacia el templo. Ajá, continúa.
But Peter is saying Christ is using us as the stones to build a spiritual house. And our bodies are the temple now, and we have our spiritual service is what desires.
Pero ahora él nos utiliza a nosotros como esas rocas para este templo, porque él espera, él anhela nuestro espíritu, él desea nuestro espíritu. It's really interesting you went right there, that one of the verses that I have highlighted here, that I know it is kind of like for something else, but I highlighted, and we all know this about during the turn that I can read it, and Mark 13 or any of the Gospels when it talks about the destruction of the temple. Es interesante que fuiste aquí, que fue aquí en ese comentario, porque una de las cosas que tengo aquí, no necesitan ir a esos pasajes, voy a leer un versículo de Marcos 13, el primer verso, en donde, pero eso está en todos los evangelios, donde habla de la destrucción de Jerusalén, pero cuando está hablando del templo es interesante lo que dice. So it's really interesting. This is when you see our Lord here, seeing the temple. We see Mark 13, verse 1. It says, "And as he came out of the temple, one of his disciples said to him, 'Look, teacher, what wonderful stones and what wonderful buildings!' And Jesus said to him, 'Do you see these great buildings? There will be not left here one stone upon another one that will not be thrown down.'" Leí el primer verso ahí de Marcos 13, cuando dice de este edificio que están viendo el templo, y que dice piedra sobre piedra, que se refiere en detalle al edificio del templo, y que no va a quedar ninguna piedra sobre otra piedra, que todo eso va a ser derribado. So, it is very, very interesting to see, to get to understand and to see how those connections about referring to us, living stones, parts of the body of Christ, us as part of the church being living stones, built up one over another one, built up. Es muy interesante cómo se refiere a nosotros, piedras vivas, en donde nosotros siendo parte del cuerpo, nosotros siendo parte de la iglesia, en donde nosotros estamos uno sobre otro, en donde estamos construyendo uno con otro en este grupo. No somos independientes, dependemos uno de cada de cada otro en este en esta construcción. We're not independent. We depend each other on this construction, but there's something really huge that we also depend on. Pero hay algo también muy importante que en lo cual todos nosotros dependemos. Okay, so talk to me about that, or continue telling me about this verse.
You're talking about the cornerstone?
Yeah.
A building won't be straight and true without the cornerstone being a beautiful, perfect stone from which everything can be built around.
En donde estamos hablando es sobre la piedra angular, donde sí, que en este edificio, en donde va a estar esta piedra angular y todo puede ser construido alrededor de esa piedra angular, y que dependemos todos sobre esto de la piedra angular. And please, Aaron, if I miss something in that translation, please tell me, or you can feel free, you can translate that, the comment, please. Entonces, le pedí aquí, si se me pasa algo entre los comentarios, que me ayuden a recordar para, en la traducción. So, we saw here, verse 6, a quote where it talks about, behold, I lay in Zion a choice stone, or a cornerstone, a precious cornerstone, and he who believes in him will not be disappointed. Entonces el verso 6 que nos dice, en donde he aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. So, how we can rely on our Lord, who was raised from the dead, and Peter was able to see him raised from the dead and ascended. He saw him risen and he saw him ascending. So he knows that our Lord is a living Lord. is a living stone. Él sabe, Pedro, más que nadie, que nuestro Señor es una piedra viva. Él lo vio resucitado y lo vio ascender a los cielos, en donde Él sabe que es una piedra viva. What other comment do you have out of verse 4 or 5 from the... ¿Qué otros comentarios tienen del 4 o 5? There's a big field there on verse 5 that talks about or something that is our duty. Hay algo importante ahí en el verso 5 sobre algo que nosotros tenemos que hacer.
Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ofrecer spiritual sacrifices acceptable to God.
Yeah. And even just before that, right, that we need to be a holy priesthood. Y antes de eso, que dice que debemos de ser un sacerdocio santo. What does it mean about us being that holy priesthood? ¿Qué quiere decir de nosotros siendo ese sacerdocio santo?
Estamos separados y puros, escogidos para un propósito especial. So we're separated and we need to be pure because we're chosen for a purpose. A specific purpose. Mm-hmm.
Was there a lot of things that we can learn from the Old Testament in regards to the holiness that we need to have whenever we're thinking either to the priest or either whenever we're thinking either about the temple? Hay muchas cosas tal vez que podamos aprender cuando vemos el Antiguo Testamento sobre los sacerdotes o sobre el templo, que ahora esas cosas se aplican para nosotros. Anything that rings a bell? ¿Alguna cosa que piensen? Because definitely Peter, he brought up here in verse 6 and verse 7, he's bringing up these beautiful passages. We read 6 about the cornerstone, but then also verse 7. This precious value then is for you who believe, but for those who disbelieve, the stone which the builders rejected, this became the very cornerstone. Pero es muy interesante. And then verse 8. And a stone of stumbling and a rock of offense. For they stumble because they are disobedient to the word. And to this doom they were also appointed. Entonces es interesante porque cuando vemos aquí, definitivamente Pedro tenía escrituras del Antiguo Testamento pensando sobre esto, porque ya vimos el verso 6, pero también el verso 7 que dice que habla de cómo esta piedra angular que se ha convertido, en donde ha sido rechazada, la desecharon, y ahora es una piedra y roca de escándalo, en el verso 7 y verso 8. So, what comments do you have from 6 through 8? ¿Qué comentarios tienen del 6 al 8?
No comentario, pero una pregunta. En versículo 5, ¿qué son ejemplos de sacrificios espirituales?
Okay, can you ask that question in English?
In verse 5, what are examples of spiritual sacrifices?
That's a good question. So, in today's world, like you can find in Hebrews different examples of acceptable offerings, right? So what would be some of those? And we can find in different places as well, but what would be acceptable offerings? So what do we do? What do we do when we want to praise God?
Cantando, singing.
We sing. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas hacemos que son aceptables para Dios como sacrificios? En Hebreos hay muchos ejemplos, pero nada más pensando, ¿qué cosas hacemos normalmente para alabar a Dios? Cantamos y lo alabamos. So singing, that's everywhere. Like it's explained that it's an acceptable offering. El cantar, sabemos que es algo aceptable. What else do we do when we thank God or when we need help? ¿Qué otra cosa hacemos cuando necesitamos ayuda o cuando lo queremos alabar?
En Revelaciones habla de la presencia de nuestras oraciones como una fragancia y una ofrenda.
Can you say that again?
So Revelations talks about our prayers being a good smelling aroma and an offering to God.
Mm-hmm. Our lives, nuestras vidas, yeah. Our offering, nuestra ofrenda. Paul uses that here as well.
Paul talks about in Romans 12, which probably all of us think of from this passage, that we have to die to ourselves. The only way to present our bodies as a sacrifice is to die to ourselves and completely take on the image of Christ. And in that way, we are the living spiritual sacrifice as compared to the physical sacrifices in the Old Testament.
Entonces en Romanos 12, como dice Pablo, en donde debemos de morir completamente, que ese es el verdadero sacrificio, el sacrificio completo es donde es algo que hacemos nosotros de ese sacrificio vivo, en donde estamos muriendo nosotros, en Romanos 12. Okay. What else? What else do you think about stones or rocks whenever you think about Peter? ¿Qué más piensan sobre piedras y rocas cuando piensan de Pedro? So, we can continue through these chapters, but what else do you have? Anything through verse 8. Algo aquí hasta el verso 8.
When I was talking with a man who I respect having a lot of wisdom, he's actually a teacher at Florida College, but I said, what do you think is the main reason so many of our young people in particular are moving back to the more ritualistic Catholicism or Orthodoxy, or it's a movement right now?
Dice que platicando con alguien de mucha experiencia que yo di unas clases en esta universidad, Florida College, en donde le preguntaba, ¿por qué crees que mucha gente a veces hay movimientos en donde la gente se va a otras religiones como catolicismo o algunas de otras estas? Yeah, please continue.
His answer surprised me. He said, I believe that it's the problem with all error within the church when people start to move away from the plan we see in the New Testament. And the reason Christ died is a misunderstanding of the spiritual kingdom instead of the physical kingdom. And as humans, we keep trying to go back to this physical kingdom with all of its physical representations, mm-hmm. and our rote prayers and our idols and the things that became so wrong in the Old Testament. He said, that is the problem in every false religion.
Donde dice cómo es, donde es un problema, donde es todo, es como, nos vamos a todo un error total, en donde desgraciadamente la gente quiere pensar que todo es, que esto es físico, que en donde vamos a encontrar el beneficio o el reino de Jesús, o el beneficio en forma física, cuando todo lo que estamos viendo aquí, que esto estamos hablando de espirituales, estos sacrificios espirituales, que eso es uno de los problemas que hay. And you can clearly see how Peter several times struggled with that, because he did talk that our Lord was going to come and have a spiritual kingdom. Y podemos ver como Pedro tuvo problemas con eso, en donde pensó que nuestro Señor iba a tener un reino físico, when he thought that our Lord was going to have a physical reign, and that is not the case, what Peter had. Did I say something different? Okay. Yeah. Thank you. Yeah. So, what else do you guys have through verse 8? ¿Qué más tienen aquí sobre hasta el verso 8?
No pensé tanto en Pedro, pero en Pablo se ve mucho como dijiste, toda la vida puede ser un sacrificio espiritual, donde él contó todos sus honores y toda su herencia carnal o corporal como pérdida, como basura, comparado con lo que es Cristo. So I didn't think of Peter so much, but I thought of Paul, where, as you said, your whole life can be a spiritual sacrifice, and he sacrificed any of his honors or the respect position he had, his heritage as a Jew, and they were like garbage for him compared to the riches of Christ. Mm-hmm. And then something as small as food. So Romans 14 is talking about, you know, one day above another, or food, certain kinds of food that some people with a weaker conscience might be bothered by. And verse 15 says, for if because of food your brother is hurt, you're no longer walking according to love, do not destroy with your food him for whom Christ died. So even something so little as your preference for food can be a spiritual sacrifice.
Did you say that in Spanish?
Mm-hmm. Y luego también cosas pequeñas, diarias, como la comida o días festivos. En Romanos 14 habla sobre eso, en versículo 15 dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y sigue hablando de que pues, por algo tan pequeño como tu preferencia de comida, puedes hacer un sacrificio para el amor de Cristo.
So all of this, what we're trying to do is, I'm trying to make a connection of Acts, when Peter brings this thing in Acts, and then trying to see the passages behind it. So then when we go deep into First Peter, it will be very easy for us to understand, okay, that's where he's coming from. So lo que estamos tratando de hacer en todas esas clases es ver, cuando Pedro, por ejemplo, mencionó esto en este caso en Hechos, poder ver pasajes del Antiguo Testamento para cuando brinquemos entonces a primera Pedro a fondo, poder irnos a detalle. I do want us, like I was telling Martin, most likely in like March is where we're really going to be going verse by verse, chapter by chapter of 1 Peter and 2 Peter, where we're going to be pausing and trying to see and then tear it a little bit apart. So some of the pieces that, if you're thinking of concept, bring them in the next classes. We're still going to be going back to. Right now we're just making the connection. Ahorita nada más estamos haciendo las conexiones de estos pasajes, pero en marzo nos vamos a estar de fondo en primera de Pedro y segunda de Pedro para irnos verso, para ver, desglosar el concepto que tiene aquí. Something I want you to be thinking of what he's doing here in this chapter 2 is a beautiful thing, the connection of the first verses, the last verses, with this middle piece of the stones, living stones, and the cornerstones. Lo que quiero que piensen y analicen es los primeros versos y los últimos versos de este capítulo y cómo se conecta con el centro de la piedra angular y la piedra de tropiezo. Because and when he's going in the first verses of when he tells to be holy in verse 1 of chapter 2, pay attention to each specific word that is there and how do those words help to either tear down or build up. Y cuando vayan su estudio a fondo y en ese detalle, pónganse a pensar en esa primera sección, el primer verso, si esas palabras que están ahí son palabras que completamente construyen o destruyen, porque está hablando aquí sobre construcción, sobre la iglesia, sobre un templo. Because he's talking in this chapter about a construction, about the church, about a body, about a team, and are there concepts here that are going to build up or tear down? Hay conceptos aquí que van a destruirnos o nos van a edificar, nos van a ayudar a construir. And when we see some of the chapters where these concepts of the cornerstone are coming from, why are there references of rock of offense? Why are there references of a stumbling stone? Y también para que vean por qué cuando estos pasajes de donde vienen en el Antiguo Testamento, ¿por qué habla de una roca de ofensa o por qué habla de una roca de tropiezo? What is in that chapter? What is going on in that? What is Isaiah talking about? So, and actually, we all know the whole book of Isaiah. It is a big slapping the Israel towards to see if they can pay attention and repent. Sabemos el completamente libro de Israel de Isaías, de que se traten donde agarran de cachetadas al pueblo de Israel, de Israel para que se arrepienta. So, that's where this comes from this rock of offense and a stumbling stone. De ahí viene de este concepto de piedra de tropiezo. So some of the verses that I want you guys to see when you're doing that is Psalm 118. El Salmo 118 es uno de esos versos que utilicen cuando estudien el capítulo 2. So Psalm 118 is a beautiful verse, but you can see the whole thing. Like the first verse and the last verse are beautiful. El primer verso y el último son hermosos, que hablan de su amor, que es para siempre. But then the middle, the verse 22, the stone that the builders rejected has become a cornerstone. Pero en medio está ese verso 22, de la piedra que han rechazado, que se ha convertido en esa piedra angular. And it's just beautiful, that section, verse 19 through 25. Es hermosa esa sección del 19 al 25, 26. That is just beautiful, but it talks and how he brings that concept of the cornerstone. So, and I'm giving you some of this, so whenever we are then in March, by the way, I want to be here sitting more listening to you guys. Y les voy a dar un tip. En marzo principalmente voy a estar aquí escuchando a ustedes que me digan de que, okay, primera de que me expliquen capítulo por capítulo. So then you guys can explain chapter by chapter, and where these things came from and how, if this was helpful, I hope. Para que me digan de dónde vienen estas cosas y ojalá algunas de esas clases hayan sido de ayuda. But, and all of this is recorded, so you guys, if you forget what chapter it is, you can go and listen to the recording, fast forward it and pause it. Y todo esto está grabado, por si se les olvida, se van a ir, le adelantan y le ponen pausa y pueden ver dónde está la grabación. Pero el Salmo 118, uno de los conceptos, de las partes que están aquí, Isaías 28 también. Especialmente vemos aquí del 12 al 17 principalmente. Isaiah 28 is mainly like that verse 12 to 14. Is this whole concept here, and then but it's beautiful, even how it ends verse 29. It's just beautiful that what he's talking about here. Incluso hasta cómo termina en el verso 29 aquí. But we see there in verse 16 of Isaiah 28. Podemos ver en el verso 16 de Isaías 28. So somebody has their verse 16 of chapter 28. ¿Alguien puede leer el verso 16 de Isaías 28?
Isaías
16.
Uh-huh. Yes.
Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ello, en ella, no será perturbado.
And then when you go and read this passage, go back a little bit, and you can see there from 11 and 12 to 14 how it's like they are rejecting God. Like they are rejecting. He, like almost Isaiah wants almost to slap him in the head. They are rejecting God. And that's where he brings this. Ahí va y se van al verso 11, al 14, se puede ver ahí antes, como están rechazando a nuestro Señor, están rechazando a Dios. Y ahí es cuando menciona esto sobre esta piedra angular, esta piedra preciosa. So, those are chapters for you guys to have in mind, so whenever we hit it in March, you can bring this up. Son pasajes que ustedes pueden ver cuando estemos en marzo hablando de esto, los pueden utilizar. I think I have mentioned before, I will mention again, how 1 Peter is very similar to Ephesians and Colossians. And it's very interesting what the Holy Spirit does here, because it is written to similar audiences. It's Asia that is one of the audiences that is also in 1 Peter. But also Paul in Ephesians 2 bring this concept. We're going to read Ephesians 2:19-22. He mencionado como Primera de Pedro es muy similar a Efesios y a Colosenses. Es increíble lo que hace el Espíritu Santo aquí, en donde el mensaje de Pedro encuentra muchas de estas cosas. En Primera de Pedro les encuentra muy similares en Efesios también. Entonces ahorita aquí vamos a ver Efesios 2 del 19 al 22. Can somebody read that 19 through 22 from Ephesians? Let's see Paul's account. Vamos a ver ahora de parte de Pablo cómo lo explica.
So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit.
Different words, but very similar concept. That cornerstone being at the same word, but palabras algunas diferentes, pero el concepto son los mismos. Claro, la piedra angular siendo una palabra similar. What else jump out to you here in how Paul explains this, or the Holy Spirit through Paul explains this? ¿Qué brinca de ustedes cuando, como Pablo, como el Espíritu Santo a través de Pablo explica esto? I love that part about the whole structure, where he talks about the whole structure. A mí me encanta cómo dice esto sobre la estructura completa del verso 21. How being joined together grows into a holy temple in the Lord. Me encanta ver eso cuando dice cómo esa estructura siendo toda como junta, cómo crece a un templo santo en el Señor. It's beautiful how different words, but it's the same concept. Diferentes palabras, pero es un concepto similar.
I think too the way grammatically he says growing, mm-hmm. not grew, it's growing, and that hasn't stopped. Mm-hmm. That's a beautiful, what you're saying is a beautiful concept, isn't it?
Él no dice que gramáticamente dice cuando está creciendo, porque eso no termina. So I was listening in a podcast, very interesting. Gary Fisher was asking his teens, his classes, like, okay, when did our Lord finish building his church? And then it was silent. And then a little girl that is like, well, he hasn't finished. He's like, that's right. He's not done. You know, me encantó. Estaba escuchando un podcast de Gary Fisher en donde le preguntas a unas adolescentes bien inteligentes, bueno, ¿cuándo terminó nuestro Señor de su iglesia? Dice, y hay silencio. Y luego dice una niña, una muchacha, dice, no, pues es que todavía no termina, porque todavía está construyendo su iglesia.
So that's what Peter had to say about stones and living stones. Eso es lo que Pedro tenía que decir sobre piedras y piedras angulares. It's very interesting what the Catholic Church was planning, kind of planning to bring up, and what, that's what Peter wanted us to know through his spoken message through Mark and through 1st and 2nd Peter. Eso es lo que Pedro quería que conociéramos a través de lo que él hablaba, que Marcos escribió, y a través de 1 Pedro y 2 Pedro. What the Catholic Church grabs one passage that is only in Matthew, it's not in any other gospel, it's only in Matthew. Very interesting. It's not in Mark. It's not in 1 Peter. It's not in 2 Peter. It's a passage in Matthew, and then they twist that, yeah, Peter is the rock, and Peter is the Pope, and Peter, and then they build the whole their whole thing based on that one passage. Es muy interesante como la Iglesia Católica utiliza un pasaje que está en Mateo y lo tuercen ahí. No es algo que dijo Pedro, no lo considero importante. Pedro no habló de eso en Marcos, no está en primera o segunda de Pedro, está en Mateo, y lo utilizan y lo cambian. But then in that passage, you need to grab that passage and really compare it to all of this, to compare it to what Peter says, or who is that living stone. Entonces tienen que agarrar ese pasaje y compararlo con lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? ¿Quién es la piedra angular? Jesus is the living stone. That's what Peter says. Pedro dijo, Jesús es la roca viva. So, that's what it is. So, I was not planning to get a lot into that. If anyone has a question, I have studied a lot towards what the Catholic Church, how they build that, and what they think about that passage in Matthew. If anybody has questions, I can talk to you about it outside of class, or write me if somebody is listening to this online, and I can give you some of the different positions of that. He estudiado sobre ese tema. Si alguien tiene preguntas y está escuchando esta grabación, con todo gusto me pueden mandar preguntas y les puedo dar las explicaciones que he visto de diferentes formas, o podemos platicar aquí después de cualquiera de esta clase. Pero no tenía pensado hablar de algo que Pedro no consideró importante hablar. But I was really not planning to include it in the life of Peter, something that Peter didn't consider it was important. Because first of all, that's a false teaching that is not there. Porque en primer lugar es una falsa enseñanza que no está ahí. Entonces no tenía pensado hablar de eso en esta clase. Any comments or questions through this concept of living stones on Jesus being the cornerstone? ¿Algún pregunta o comentario sobre Jesús siendo la piedra angular o nosotros siendo las piedras vivas? I think we may have a minute. Tal vez tenemos un minuto.
No había ligado tanto antes este pasaje y el concepto de Cristo como el piedra angular con ese el otro pasaje de Mateo, y me gustó mucho porque responde muy bien esa falsa enseñanza. I just hadn't thought, or maybe I've forgotten, to connect those two passages talking about the living stone to answer the question that in Matthew about who is the foundation. So it answers that false teaching really well.
Yeah. Thank you. Muchas gracias.